¿Saben ustedes que mientras la pandemia del COVID-19 avanza, hay otra pandemia, podríamos decir, que es preexistente, que es la de la violencia de género y que en esta época de cuarentena parece obviamente exacerbada? Es un tema más que preocupante, se está trabajando en él. Siempre decimos, bueno, cuando llega este gobierno al poder no tiene prácticamente tiempo de asumir, reorganizarse o organizarse, que tiene que hacer frente a esta pandemia. Está en línea Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenas tardes.
Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Mucho gusto a vos y a todo el equipo.
Bueno, gracias. Sabemos que bueno, como solemos decir, 24 por 24 son las horas de trabajo en esta situación, porque en medio de todo estás creando un ministerio, Elizabeth, y bueno, esto demanda mucho tiempo. Ni siquiera tenían edificio y lo están, hoy recorriste lo que va a ser el edificio, el Ministerio de la Mujer, ¿no?
Sí, hoy entré por primera vez en lo que va a ser el edificio, un edificio muy grande, que nos cedió la AVE, un edificio que estaba desafectado por el gobierno anterior para la venta y, digamos, falta hacer obra, pero bueno, es un paso, ¿no?, en la materialidad de lo que implica, ni más ni menos, como vos decías, construir un ministerio. Así que tuvimos ahí un ratito entre reuniones y reuniones. Vino también Santiago Cafiero, estuvo el viceministro de Economía, porque antes ese edificio era de Economía, así que bueno, sí, avanzando, ¿no?, digamos, en el marco, como vos decías, de la pandemia y de las emergencias que nos puso en la agenda, pero también sobre aquellas cuestiones estructurales que, como bien decías, están ahí a la orden del día y más que nunca.
Sí, yo pensaba, digo, qué tarea difícil, porque además, Elizabeth, se trata de producir un cambio cultural y sabemos que, digamos, la humanidad viene funcionando en torno a las normas que impone el patriarcado, entonces es muy difícil producir ese cambio. Veía las declaraciones que hizo Ricardo Bussi, el diputado Bussi, y francamente son declaraciones increíbles. Si te parece, las escuchamos juntas.
Sí, claro.
y reflexionamos sobre lo que decía Ricardo Bussi. Escuchamos.
Yo no conozco casos de asesinato por la condición de mujer. No conozco eso.
Ah, yo le puedo contar un montón.
Conozco hombres que han asesinado a mujeres por celos, por envidia, por depresión, por drogas, pero por el hecho de ser mujer no conozco casos de eso.
Bueno, toda una definición de Bussi, ¿no? Que atrasa por lo menos, voy a decir, 30 años.
Sí, hablar de que alguien mata por celos es decir que alguien mata por amor, porque es en la misma lógica que se usaba hace 30 años, o los homicidios por pasión, como se les decía, ¿no? Eran los modos de llamar a los femicidios, que por suerte Argentina hace ya mucho tiempo, y siendo también vanguardia en la materia, le puso un nombre jurídico a esto que llama femicidio. Lo cierto es que esas son parte de las resistencias que existen y que van a seguir existiendo para poder avanzar en las políticas, en este caso en particular, en Tucumán. Hay que decirlo que parte de la discusión que se está dando está vinculada a que es la única provincia de nuestro país que no adhirió a la ley Micaela. Y recordemos, dice que la ley Micaela es una ley que es para capacitar, digamos, es una capacitación obligatoria para todos los trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias de todos los poderes del Estado en violencia de género y sensibilizarnos en género. El 10 de enero pasado fue el presidente y el mismo Alberto, con todo el gabinete, recibieron esa capacitación, que es una capacitación que no todos lo entendimos como dar el ejemplo, comenzar de la capacitación por los más altos funcionarios y funcionarias. Todas las provincias fueron adhiriendo a esta ley, porque nuestro horizonte de proyección, cuando vemos los graves casos de femicidio, las malas intervenciones que muchas veces como Estado solemos dar cuando hay alguna situación de violencia, es Muchas veces porque falta, ¿no? Falta capacitación, faltan funcionarios y funcionarias que puedan tener perspectiva de género para trabajar un caso desde el lugar que sea, ¿no? Sea un inspector de seguridad, sea un agente de judicial, sea alguien en el ámbito de la salud. Y es parte de las resistencias que se está dando esta discusión ahora en Tucumán en vistas al tratamiento que se le va a dar la semana que viene al proyecto de adhesión a la ley Micaela. Y bueno, estas voces son las que salen en estos momentos, ¿no?
Claro, bueno, que son, pero digo, hay que recordar que la ley Micaela fue sancionada por unanimidad, fue votada por toda la Cámara, y sin embargo se siguen escuchando estas voces que dicen, nos intentan adoctrinar, ¿no? Es porque, digamos, se aprobó esa ley porque además se dio todo un debate, se explicó, se argumentó, y sin embargo siguen existiendo este tipo de expresiones que llaman muchísimo, qué sé yo, desde aquí de pronto nos llama a nosotros poderosamente la atención que esto ocurra, pero habla, bueno, de una concepción evidentemente del mundo.
De una concepción del mundo, y hay que entender que eso tiene un impacto también para aquellos y aquellas que, digamos, que no asumen las responsabilidades como funcionarios, como funcionarias, frente a cuando nosotros, digamos, lo cierto es que todo el mundo, no hay una persona que no se horrorice o no esté preocupada por las tasas de femicidios que tenemos, que no se logran bajar a lo largo de los años, que bajan todos los delitos en el marco de la emergencia, del aislamiento, menos los femicidios. Lo cierto es que cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las medidas, las acciones, las políticas que tenemos que llevar adelante todo el país y todos los funcionarios, digo, porque esto es un tema de las provincias, es un tema de los poderes judiciales, es un tema de las policías, es un tema de las legislaciones, es un tema de las provincias, es un tema de los municipios, es un tema de la nación? Bueno, hay que pensar que, digamos, que este tipo de comentarios lo que hace es retardar los cambios que, como vos decías, que centralmente son culturales, ¿no? Digamos, retardan esos cambios que son los que venimos demandando muy fuertemente los movimientos de mujeres y feministas y de las diversidades, y que estamos teniendo un Estado que muy de a poco, digo porque hace muchos años que venimos teniendo políticas para prevenir y para erradicar las violencias de género, pero en un momento en donde hay una decisión muy fuerte, digo, tenemos por primera vez un ministerio que era, como decías vos al principio, quiere decir que también hay una decisión política muy fuerte de jerarquizar estas políticas, porque centralmente porque nos hacemos cargo de que hay un grave problema social que hay que pensarlo de una manera muy integral para poder empezar a achicar esas brechas de desigualdad y para poder empezar a achicar y a reducir estos hechos. Esta es parte, digamos, también de tener una Argentina extensa, federal, con voces, con algunas voces, por suerte son las menos, ¿no? Digo, porque por algo tenemos todas las provincias que las han adherido a la ley, por suerte, como vos dijiste, en la Cámara de Diputados y Diputadas tuvo una sola abstención, pero fue votada por la mayoría, por todos, menos una abstención, no tuvo ningún voto negativo la ley. Entonces esto también indica que son voces muy minoritarias, ¿no? Por suerte.
Y que el cambio se va a ir produciendo sí o sí. De todas maneras, bueno, decíamos, esta pandemia, y vos lo mencionaste también, Eli, lo que ha provocado es una cantidad, porque, bueno, al estar en los domicilios, muy probablemente, digamos, conviviendo con los violentos, con los agresores, con los femicidas, esto ha provocado un número realmente muy preocupante en los, digamos, primeros 6 meses del año, pero particularmente en este periodo de cuarentena de casi 2 meses, ¿no?
Sí, lo cierto es que nosotros sabemos que el aislamiento aumenta los riesgos de las violencias. ¿Por qué? Porque de algunas violencias, digamos, de las violencias físicas, que son las más graves, y de las violencias que suceden en el ámbito doméstico. ¿Por qué? Por lo que vos decís. Hay que pensar que hay una convivencia constante con agresores que aumenta y potencia las situaciones de violencia. Esto por un lado. Después, los femicidios, hay que pensar que en general cerca del 70% de los femicidios, 75, se dan En la vivienda de la víctima o en otra vivienda, quiere decir que el ámbito en donde se producen los femicidios son las casas, son los hogares, son cuando nosotros pensamos que el hogar es un lugar seguro, lo cierto es que no es un lugar seguro para todo el mundo. Y por otro lado, cuando pensamos quiénes son los agresores, los victimarios de los femicidios, son parejas o exparejas en su gran mayoría, y si no, son del círculo íntimo, ¿no? Digamos, entonces quiere decir que las condiciones del aislamiento, así como hacen que para otros tipos de delitos, los delitos contra la propiedad, delitos que se dan en el ámbito, digamos, en el ámbito público, digamos, por fuera de la casa, es lógico, porque las condiciones cambian, que hayan bajado, las condiciones para que se produzcan los femicidios y los delitos contra vinculados a la violencia por motivos de género no han variado, no solamente no han variado, sino que lo que hacen es se incrementan. Esto es algo que estamos viendo en todo el mundo, digo, no es exclusivamente en nuestro país. De hecho,
por eso hablé de pandemia, sí.
Exactamente.
Claro.
Sí, yo con lo de la pandemia solamente digo que vos lo dijiste bien, digamos, una pandemia que viene de antes, digamos, la pandemia pareciera que es algo que es una emergencia sanitaria, digamos. Esto es algo que es estructural. Quizás lo que más ha dejado al descubierto la pandemia del COVID son las causas estructurales que están vinculadas sobre todo a los femicidios y a las violencias, ¿no? Digamos, ahí se ve como la radiografía, para ponerlo así, de ciertas violencias que acá quedaron al descubierto, que ni siquiera en situaciones como estas se modifican. Son tan estructurales esas violencias que se mantienen, yo creo que en términos de violencias en general aumentan, en términos de femicidio, por lo menos lo que tenemos con los datos es que se mantiene estable, permanente, en un alto grado, ¿no? Digamos, en un nivel muy alto.
Eli, para quienes nos están escuchando y en función, por supuesto, del tiempo tuyo y nuestro también, ¿qué, digamos, además de la 144, la línea para llamar, para denunciar, para pedir ayuda, ¿qué otras cosas te parece importante decirles a quienes nos están escuchando en este momento? Bueno, han creado la aplicación gratuita también para celulares, ¿verdad?
Sí, ese es el 112-771-6463, que sirve porque muchas veces no se puede llamar, que se lo puede agendar como no está asociado el número a, no tiene 114, puede agendarse con cualquier número. Es importante, Luisa, que sobre todo si las que escuchan o los que tienen una persona de su confianza o un familiar o un vecino, una vecina que saben que alguien está en situación de violencia, que a estos números pueden llamar a consultar cualquier persona, que muchas veces, que no son números para hacer una denuncia, sino son para apoyo, asistencia, contención, se hace el seguimiento del caso, y por otro lado que pueden salir, esto, digamos, ya hace casi un mes o más de un mes, sacamos esa resolución en el cual se aclaraba que aquellas personas que están en situación de violencia, de violencias por motivos de género, que pueden salir de su casa a pedir ayuda, digamos, que no es que se tienen que quedar en su casa si están dadas las condiciones, porque vos sabés que, digamos, que hay que acompañar a esa persona que está en esa situación, hay que ayudarla, hay que acompañarla para que pueda salir, no es que se queda porque quiere, sino porque muchas veces no tiene la fuerza, no están dadas las condiciones, muchas veces no están dadas las condiciones económicas.
El nivel de violencia psicológica es tal que está absolutamente desarticulada y desarmada.
Y por eso digo, es importante que los que escuchen, que son del círculo íntimo, saber que no hay que dejarla sola, que hay que acompañarla, que hay que fortalecerla, que muchas veces esas mujeres están con sus hijos y que eso les hace también más difícil la posibilidad de salir, que incluso en estas condiciones tan extrañas que nos está tocando transitar, que hay lugares para poder ayudarlas a transitar ese espacio, hay hogares, refugios, centros. Nosotros contamos con una red muy grande de hoteles sindicales para estas situaciones, para que mientras podamos hacer algunas tareas de acompañamiento, ellas puedan estar. Estamos trabajando muy bien con todas las provincias. Saber que el Estado está ahí para acompañarlas, aunque a veces parece que no, digo, porque esto también, ¿no? Nos tenemos que un poco hacer responsables, sobre todo cuando escuchamos estas voces tan disonantes. En el ámbito público, saber que estamos, incluso en Tucumán hay muchas compañeras, digo, para volver a eso, que están hoy trabajando. Sí. Nosotros estamos trabajando muy bien con la Secretaría de Género de Tucumán, estamos articulando, digo que no, que esas voces no parezcan que no hay un Estado que está acompañando cuando sí lo está.
Bueno, nos parecía muy importante, por supuesto, en el programa vamos a seguir trabajando el tema, lo hacemos cada vez que podemos, sabemos que es muy importante, que somos también parte de ese cambio cultural que se tiene que producir, que tenemos una enorme responsabilidad desde los medios, Eli, así que muchísimas gracias por la posibilidad de conversar y que sea una de las primeras charlas para que vengan muchas más luego.
Y gracias a vos por estar siempre acompañándonos.
Bueno, un abrazo, gracias. Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.